Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy vamos a conocer a Desiree Báez Moreno, Volunteer Managing Director del capítulo dominicano de Girls in Tech. Es graduada de INTEC como licenciada en sistemas informáticos. Además, cuenta con un máster en negocios internacionales de la Universidad Iberoamericana y Florida International University. Actualmente funciona como Chief Operating Officer de BW Project Management, donde ofrece servicios de consultoría y de mentoría. Anteriormente fue parte del equipo de Philip Morris International como gestora de proyectos de sistemas comerciales, enfocándose en proyectos de integración digital. Asimismo, fue gestora de proyectos para GCS Systems y analista senior en Claro. Gracias a todos por nueva vez por regalarnos de su tiempo y recuerden que la mejor forma de poder apoyarnos es dar un follow o subscribe en la plataforma que nos escuchan, compartir este podcast con un amigo, primo o quien sea, así como nuestra cuenta de Instagram de Dominicans in Tech. Vamos arriba, señores. Bienvenidos a esta nueva temporada de Dominicans in Tech. Yo soy Michelle Aibar, de vuelta con ustedes a presentarle a los dominicanos y a las dominicanas dejando su marca en el sector de tecnología en el país y en todo el mundo. Acompáñenos todas las semanas a conocer a nuestros hermanos y hermanas partiéndole en tecnología. En este episodio 67 tenemos una entrevista súper chula y con una persona que lleva un proyecto que tengo muy cercano a mí y que amo. O sea que, señores, vamos a esto. Hola, Desiree.
Hola Michelle, gracias por tenerme aquí. Muy contenta de compartir con ustedes.
Nos conocemos y estoy súper feliz de que vamos a poder darle un poquito de luz al trabajo que se está haciendo y no solo el que se está haciendo con Girls in Tech, sino también al que aportan una cantidad de personas que son voluntarios y voluntarias. O sea que súper feliz, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes por abrir el espacio.
Entonces, nosotros siempre comenzamos todos los episodios conociendo un poquito sobre ti. Cuéntanos quién tú eres, dónde tú creciste, dónde naciste, dónde creciste, etcétera.
Muy dominicana, dominicanísima de mucho mangú, ¿verdad? Uh-huh. Nacida y criada en Santo Domingo todo el tiempo. Desde pequeñita estudié aquí, me he desarrollado aquí, de una familia pequeña, solamente de un hermano mayor. ¿Y qué más?
¿Tu hermano mayor? Sí. ¿Qué estudió tu hermano?
Mi hermano estuvo desenvolviéndose mucho con la parte de derecho, pero termina haciendo otras cosas al final.
¿Qué te gustaba a ti de chiquita?
Bueno, a mí me gustaban muchas cosas, en especial los dulces. Y me siguen gustando ahora. Ok,
déjame ser un poco más específica. ¿Con qué te gustaba jugar cuando tú eras niña? Es un medidor que Jonathan y yo tenemos.
Bueno, a mí me gustaba mucho leer, pero me gustaba mucho armar y desarmar cosas. Ajá. Todavía ahora me gustan mucho los rompecabezas, pero de chiquita. Antes se usaban mucho los radios que son como de mano, que se pueden llevar de un sitio a otro. Ajá. A mí me encantaba desarmar y armar eso. Me gustaba mucho jugar con eso.
Ah, mira, qué sabía. ¿Y en tu casa te lo apoyaban eso?
Mi mamá particularmente, y la verdad que cuando me pongo a pensar en eso, me sorprendo, fue bastante visionaria con ese tema, porque recientemente yo me acordaba de un recuerdo que tenía como que bloqueado, y lo desbloqueé en estos días, de que como con 8 años, yo estaba en un curso de computadora, porque ahora se usa mucho que los campamentos de verano para que los niños aprendan a programar. Pero hace 20 años, tú sabes, que era cómo usar una computadora. No era programar, era cómo usarla. Y mi mamá no sé de dónde sacó eso y como con 8 años estaba yo en un verano ahí en un curso aprendiendo a usar una computadora.
Qué interesante. Tú sabes que yo subí, bueno, quizás tú lo sabes o lo leíste, yo subí una publicación donde yo como expliqué sobre mi decisión de carrera sobre el hecho de que, bueno, al momento yo decidí, a mí me encantaba también armar, desarmar computadoras, yo quemaba CD, yo era la techie de mi casa. Pero a mí nunca se me ocurrió estudiar ingeniería de sistemas. O sea, yo empecé en publicidad y terminé, o sea, duré un año y después me quería cambiar. Mi papá me dijo, pero a ti siempre te han gustado la computadora, ¿por qué tú no te dedicas, o sea, por qué tú no estudias eso? Y yo, en ese momento, fue que yo lo como que consideré. Y me acuerdo de esta historia porque me habla de tu mamá visionaria, tú sabes. Sí. Entonces, es súper interesante y es muy importante como la influencia que tienen nuestros padres en las decisiones que nosotros tomamos
Muchísimo.
A futuro.
Porque a pesar de que yo te digo eso, mi mamá fue dando pasos y acercándome a lugares que hicieron que yo me sintiera muy cómoda con la tecnología. Y que igual que tú, yo era la que aprendió a formatear una computadora súper joven y la que manejaba todas las aplicaciones. Pero cuando yo estaba por decidir que yo iba a estudiar, yo no comencé a pensar en ninguna ingeniería. O sea, yo iba a ser o abogada o odontóloga. Y terminé también por mi mamá, de nuevo acercándome a la parte de tecnología, porque yo no sé cómo, mi mamá era secretaria. Mi mamá en un momento estudiaba medicina, pero no terminó. Y yo no sé si era la gente de su trabajo que le mostraba, que ella veía. Ella entendió como que muy rápido, esto era el futuro. Entonces, estando yo en cuarto de bachillerato, ella llega un día con unos papeles porque yo voy a estudiar en el ITLA. Mira, tú tienes muy buenas calificaciones, aquí hay de todo esto, vamos a buscar una beca, y por ella yo me enteré.
Wow.
Entonces, yo termino entonces aplicando a la beca del ITLA y duro un año estudiando programación. Ya ahí yo sí termino de convencerme, pero no te voy a negar que es porque ella buscaba, primero, que yo me sintiera cómoda en el ambiente, y segundo, que yo conociera que había oportunidades.
Claro.
Si ella no se atreve, probablemente yo estuviera en un tribunal ahora o con una gente sacándole una muela.
Entonces, al final sí terminaste estudiando informática.
Ingeniería de sistemas.
Ingeniería de sistemas. ¿Y cómo fue la experiencia de la carrera para ti? Te lo pregunto porque yo, bueno, y vamos a llegar ahí, porque yo creo que por eso nos terminamos encontrando en Girls in Tech, pero yo era la única mujer en mi carrera, y lo que quiero saber un poquito es cómo te sentiste y si eso te creó dudas sobre, ¿estar en el lugar correcto?
Sí, las dudas se dieron varias veces. Para mí eso fue un proceso un poquito turbulento. Desde el ITLA, me acerco un chismán.
Ajá, sí.
Desde el ITLA me pasaba que yo era la única mujer. Y la única mujer en un escenario un poco incómodo, porque yo era una niña de 16 años, y ahí estaban estudiando programación, buscando certificarse, porque en ese momento era Java, lo que estábamos estudiando, hombre de cualquier edad que tú te puedas imaginar. Entonces, yo tuve que aprender también a sentirme cómoda en un ambiente donde yo no tenía gente que pensaba igual que yo, ni que venía de mis mismos orígenes, para yo poder triunfar. Y al final, ¿verdad? Sí hice buenas relaciones, aprendí a sentirme a gusto ahí. Pero cuando también me muevo, comienzo a pasar por lo mismo. Es decir, inicia la carrera y somos muy pocas las chicas. Una chica a lo mejor que viene de otros años, una compañera que viene conmigo desde el colegio y que terminamos casi, casi juntas, pero cada vez que había una clase era, qué sé yo, 90% hombres o 95%. Sí. Y eso te hace pensar muchas cosas, porque siempre van a existir comentarios que la gente saca por ignorancia, porque no sabe, porque no conoce mejor, de que tú no vas a terminar, tú te vas a cambiar. Esto no es un terreno en el que las mujeres prosperan, porque tú no te vas a sentir a gusto, siempre como que entre hombres. Y aparecen sus retos. Lo que uno tiene es que ponerse como lo que uno quiera, la falda, el pantalón, el vestido, y salir a camino con eso.
Sí, tú sabes que yo hice una investigación sobre, efectivamente, como que por qué terminaron, o sea, le hice algunas preguntas a chicas que están en de término, en ingeniería de sistemas, y como que las llevó ahí. Y lo primero, las influencias son los padres y los profesores, pero cuando llegan a la universidad, todas las que yo entrevisté tuvieron una experiencia negativa. Y hubo una que me comentó algo que a mí se me quedó, que me dijo, yo experimenté cosas que solamente yo y la chica de al lado entendemos lo que significa. Y hay veces que son microagresiones, hay veces que tú te sientes como afuera, o sea, no son cosas, como tú dices, a propósito, pero es importante que lo mencionemos y que hablemos de eso, porque solamente tú y la mujer de al lado de ti entiende lo que se siente estar, ser minoría en un curso.
Claro, que tú aprobaste la materia, sacaste una buena calificación, no porque el profesor tenía alguna relación contigo o alguna intención específica contigo, fue porque tú también le metiste las horas, te preparaste, te fuiste desarrollando y sacaste lo que era necesario para aprobar la asignatura. Porque eso es un comentario que puede salir en cualquier momento y que lo saca cualquiera desde la ignorancia, porque no entiende. Pero eso es algo también que hay que aprender a controlar.
Claro.
Porque podemos hacer mucho daño. Puede haber una chica muy talentosa que se siente que ella entonces no va a tener oportunidades porque todo el mundo siempre dice eso y diga, es que yo no puedo seguir aquí.
Claro.
Porque no voy a poder obtener el puesto, el ascenso, el apoyo en mi emprendimiento, porque la gente no me va a ver como el material que tiene potencial.
Claro. Y bueno, otra cosa que comentaban las chicas era que me sorprende porque yo las entrevisté el año pasado o el año, sí, el año pasado, y eran los mismos temas, o sea, de que y yo pienso que estamos avanzando y estamos creando conciencia, pero cuando escucho cosas así, la verdad es que me genera un poquito como de tristeza saber que todavía eso pasa, pero yo entiendo que la evolución toma su tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Lo que me comentó otra chica fue que le sobreexplicaban las cosas. Entonces tú dijiste lo de buena calificación y dijo, yo no tengo que demostrar que yo sé. O sea, como que me explicaban y me explicaban sobre un tema que ya yo me lo sabía.
El famoso mansplaining.
El
mansplaining. Eso se da y se sigue dando mucho.
Sí.
Y prospera cuando desafortunadamente uno no se siente con la suficiente seguridad para poner el freno. Yo sé de lo que tú me estás hablando. Y puedo a lo mejor explicártelo en mejores palabras yo a ti. Pero es esa percepción de que nosotras no conocemos, no a lo mejor tenemos el talento que es necesario para desarrollarnos en esa área tan técnica y como que tienen que venir a iluminarnos para que nosotras podamos llegar al punto, cuando muchas veces no es la realidad.
Sí. Entonces, te graduaste.
Sí.
Lo lograste. Y considerando las condiciones y lo que acabamos de conversar, ¿qué tú crees que fue lo que te mantuvo ahí? O sea, ¿qué tú crees que te llevó a tú decir, tú sabes que sí, yo me voy a graduar y esto es lo que a mí me gusta?
A medida que uno va avanzando en la carrera, uno va también madurando el por qué uno está ahí.
Claro.
Que es verdad, es importante tú siempre tener a alguien con quien tú puedas conversar este tipo de cosas y que ojalá esté un poquito más adelantado que tú para que te pueda dar esa luz cuando tú no la tienes. Pero yo sí estaba muy segura que lo que yo estaba estudiando me estaba abriendo, me estaba apoyando a desarrollar una mentalidad que yo no tenía en la forma de pensar, en cómo yo daba los pasos, en cómo yo me podía abrir camino en una carrera que era bastante amplia. Entonces, yo sí me graduó, pero yo siempre estuve trabajando desde que salí del colegio.
Ah.
Sí, que hizo también la carrera un poco pesada.
Claro.
Pero yo siempre estuve trabajando y en el último, bueno, no en el último trabajo, pero en el trabajo que se cruzó con la mayor parte de mis años de carrera, yo estaba ya trabajando con proyectos.
Okay.
Y yo sabía que lo que yo estaba aprendiendo en la ingeniería de sistemas sí estaba teniendo un impacto en cómo yo me estaba manejando en otras cosas. Entonces, al final, yo sí di muchas vueltas y pasé por proyectos de investigación en la universidad, trabajé un poquito de tiempo en Claro, ya luego me voy a una fintech en GCS, que sí profundice mucho más el tema de tecnología y donde yo me puedo adentrar en muchas cosas. Pero ya luego cuando me voy a Philip Morris, es que me meto, mira, hasta lo último en tecnología.
Wow.
Porque a mí me habían explicado muy bien en las entrevistas lo que era el rol, pero yo te puedo ser muy honesta de que yo lo entendí cuando yo entré.
Sí. Tú sabes que me pasó eso cuando yo entré a Microsoft, como que, bueno, para empezar, se usan muchas siglas en,
ay, sí,
en estas multinacionales.
Sí.
Y yo como que yo no entendí la descripción de puesto, honestamente. Yo sabía que era como Partner Execution Coordinator, ¿verdad? Y me lo explicaron. Pero cuando tú entras y tú dices, este es el mambo. O sea, ay, ¿qué tú dices?
Ay,
¿tú
mambo? Ay, 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 no, Michelle. Mira, ahí fue en buen dominicano que yo me hice una mujer.
Es verdad.
Porque yo vengo de manejar proyectos, yo sé lo que es estrés, yo sé lo que es tener muchas responsabilidades. La oportunidad de GCS fue una de oro porque al ser una empresa relativamente pequeña, fácil que yo podía pasar de una reunión con el CEO para que me diera un feedback directo de algo que yo estaba
trabajando.
Es una
gran cosa, oíste. para... ¿Qué edad tú tenías cuando...?
Yo tenía, cuando eso, 23, 24 años.
Súper bien. O sea, tú sí. Tener ese desenvolvimiento y me imagino que te ayuda en el tema de ir obteniendo esa seguridad en las decisiones.
Claro que sí. Y a sacarme del estereotipo de que la gente de sistemas es muy calladita y no
habla. Y tú no eres nada
calladita. Y no se desenvuelve. A mí hay que mandarme a callar. Sí. Exacto. Entonces... estando en esta oportunidad, como te decía, tú pasas al CEO a trabajar con los directores, a sentarte con el chairman, que en ese momento era Manuel Grullón, uh-huh. Muchas ideas, muchas oportunidades de tú exponerte. Me paso yo a esta oportunidad donde ahora yo soy la responsable de los sistemas. Yo no solamente llevo los proyectos, pero yo soy la responsable del sistema comercial para múltiples países en la región. Uepa. Yo digo, bueno... Bueno, ahora sí fue verdad, porque la responsabilidad es bastante alta. Eso quiere decir que si tú, bueno, que tú tienes que asegurar que las rutas puedan salir al otro día, por ponerte un ejemplo. Entonces, si hay un error en producción, si algo no funciona, si algo no permite que la afiliada se desenvuelva en su día a día como se espera, ajá, hay que resolverlo hasta que esté listo.
Ay, Dios mío.
Entonces, ustedes sabrán, ¿verdad?, de los trabajos en tecnología y en operaciones de TI, que tú tienes proveedores en cualquier parte del mundo, que tú tienes sistemas que a lo mejor tienen muchos años y están llenos de parches y de workarounds. Y eso, tú tener que aprenderlo en un ritmo acelerado, porque es una compañía también que se transforma mucho. Uh-huh. Entonces, cambia mucho. Y eso es bastante bueno, la verdad, uh-huh, pero te reta mucho.
Muchísimo.
Uh-huh. Y te pide que entregues mucho de ti para tú poderte desarrollar y para tú crecer prácticamente al ritmo en que va la compañía.
¿Qué edad tú tenías cuando tú entraste a Philip Morris?
Cuando yo entré a Philip Morris, yo creo que yo tenía como 24 o 25.
Ajá. Wow.
Sí.
Y a esa edad ya tú eras encargada de todo un área.
Sí, sí.
Tú no te moriste de los nervios. ¿Y qué, cómo tú lograste como... no salís huyendo?
Bueno, yo no te voy a hablar mentira. Hubo momentos en donde yo, claro, decía, bueno, ¿será este el momento de yo irme?
Sí.
Porque la verdad era que era bastante la carga, la responsabilidad, lo crítico de lo que estaba trabajando. Era un equipo bastante bueno. Uh-huh. Era un equipo genial. Muchas personas muy competentes. Mucha diversidad cultural. Sin embargo, era también mucho, como te decía, lo que había que entregar. Yo en varias ocasiones pensaba, a lo mejor esto no es para mí.
Wow.
A lo mejor yo sí tenía que hacer un cambio, yo tengo que devolverme a ser más ejecutiva en la parte de proyectos en otro lugar, porque es que esto me está consumiendo demasiado.
Es importante.
Pero reconocía de que también yo le estaba sacando en el desarrollo de un área donde yo no había experimentado tanto como yo quería. Uh-huh. Porque, y esto, ¿verdad?, no es que yo lo he dicho mucho, estando en la parte de proyectos, muchas veces tú dudas. Y tú dices, bueno, pero ¿y si a lo mejor yo debería de especializarme en algo más? Porque en este país todavía, aunque se valore en muchos lugares la posición de gestor de proyectos, uh-huh, y de este líder, hay muchos sitios donde todavía tampoco.
Y no se entiende también.
No se entiende. Entonces quieren que tú seas... algún especialista en algo específico, valga, uh-huh, la redundancia, pero también gestor de proyectos, que son dos cosas diferentes.
Uh-huh.
Pero, uh-huh, como yo sabía que le estaba sacando a este tema de la parte técnica, yo hacía mis evaluaciones anuales. Así como la empresa te evalúa a ti todos los años para saber si tú estás rindiendo, si tú das los resultados, así mismo yo me detenía cada cierto tiempo.
Wow, ¿y cómo, de dónde tú aprendiste eso? A mí eso me sorprende, tú me lo contaste una vez y yo dije, yo voy a empezar a hacer eso porque es muy fácil para mí olvidarme del trabajo que yo vengo haciendo y o si tú hay un sitio que me gusta o si no me gusta, ¿entiendes? ¿Dónde tú aprendiste eso?
Me empujó la situación. Me empujó la situación porque al ser tanto lo que yo entendía que me estaba consumiendo y que se estaba llevando de mí, yo decía, esto tiene que valer la pena. Entonces, yo estoy dispuesta a hacer siempre muchos sacrificios que me llevan al objetivo que yo estoy buscando.
Uh-huh.
Pero no sacrificios porque sí, uh-huh, porque en un lugar se estila o porque ahora era necesario. ¿A dónde me lleva eso a mí? ¿Me, yeah, va a llevar a que yo aprendo algo y esto yo lo capitalizo? Porque voy a crecer en este sentido, porque me voy a ir a otro lado y voy a hacer esto, porque yo necesitaba y esto me hacía falta madurarlo, uh-huh, o solamente es porque sí, estoy dejando que el tiempo pase y estoy entregando mis años aquí.
Claro.
Entonces, cada cierto tiempo yo decía, ok, en este proyecto yo estoy sacando eso, estoy aprendiendo tal cosa, me estoy involucrando en esto, me estoy teniendo exposición en tal lugar y eso me está llevando a otro nivel. Ok, sigamos.
Wow.
Ok, sigamos.
Wow. ¿Cuánto tiempo tú duraste en la Philip Morris?
5 años y algo.
Ok.
5 años y algo.
¿Tú tienes esos apuntes todavía?
Bueno, yo sí recogía mucho. Cada vez que me tocaba una evaluación a final de año, yo me lo tomaba eso súper en serio.
Claro.
Esa evaluación venía por ahí entre algún momento de noviembre y diciembre y yo me tomaba días. Como si me fueran a pedir un ensayo para yo aplicar a cualquier cosa, yo agarraba un día y comenzaba.
A mí,
y lo iba limpiando y me preparaba.
A mí me encanta eso y lo voy a acompañar de también un tip que dio Yulisa Mateo. Y fue similar, que ella, además de en la parte profesional, en la parte personal, ella anota sus logros todos los años. Sí. Yo lo hice un año, si te soy sincera. Lo voy a hacer este año porque creo que es importante que nosotros vayamos midiendo o miremos un poquito para atrás, no solo para ver dónde nos tropezamos, sino para ver de dónde venimos. ¿Tú me entiendes?
Por supuesto. Y también que uno se atreva a trazarse metas ambiciosas, sean pocas, sean muchas, cada cierto tiempo. Uh-huh. Y si tú no, por ejemplo, no lo hiciste en enero, no pasa nada, hazlo hoy.
Claro.
Tú te sientes esta tarde y dices, yo tengo este propósito y yo quiero buscar herramientas, tiempo, lo que se necesite para yo lograrlo. Y tú lo estableces y le das para allá. Uh-huh. Pero ¿sabes por qué era importante también la parte de tú ir haciendo ese tracking de tus logros y cómo tú has crecido y qué te da la empresa? Y lo que mencionaba Yulisa de la parte personal. Porque cuando a ti alguien te evalúa a través de sus ojos. Uh-huh. Y si bien uno tiene que estar muy abierta al feedback y a mejorar y a lo que tú me traes para nutrirme, yo tengo que ser consciente del camino que yo recorrí.
Claro.
Y algunas veces tú me vas a decir, Michelle, que no fue suficiente o que eso no estuvo bien, pero si yo tengo mi contexto claro y puedo ser objetiva, yo misma también me puedo hacer un aporte en mi reflexión de, mira, deciré, tú te comunicaste mal en ese mes.
Wow.
Y eso te llevó a tal fracaso. Y eso llevó a tal incidente en tal proyecto. Tú no te preparaste lo suficiente. Y lo que dice fulanito es cierto. O lo que él dice, o lo que ella dice, no es cierto porque él no tenía este contexto o ella no lo tenía. Entonces, ¿tú sabes qué? Tú lo pones un ladito y tú no te lleves ese feedback. O le preguntas a otra persona para que tengas algo un poquito también más objetivo.
Sí.
Con los ojos de alguien más, el criterio de alguien más. Y si ya 4 personas te están diciendo,
claro,
que tú no te comunicas bien, bueno, pues tú no te comunicas bien, probablemente.
No, a mí me encanta eso y yo lo voy a empezar a hacer este año. Y me gusta también el mismo tema de las metas. La primera vez, yo siempre veía todo muy grande. Yo lo he comentado en otros episodios. Y lo comento porque yo me imagino que hay muchas personas también que vienen creciendo que se pueden sentir así.
Sí.
Donde tú ves a otro y tú dices como que, sí, está bien, esa persona puede hablar frente a... Y tú dices, no, yo nunca voy a hacer eso. O yo nunca voy a poder. Como que se ve tan imposible. Y yo creo que con... Voy a hacer mención de Girls in Tech, pero no, podemos entrar ahí de una vez, yo no
sí,
sé.
Sí.
Con Girls in Tech fue la primera vez que yo hice algo grande.
Muy grande.
Sin que haya sido como, que fue liderado por mí, que fue una decisión propia, que no fue, bueno, estoy buscando este trabajo porque necesito ganar dinero, porque cuando tú eres empleado también tú sigues directrices.
Sí.
Aquí no. Aquí no había nada escrito. Entonces
sí.
fue la primera vez que yo tuve una idea o que, digamos, yo quise hacer un aporte y yo dije, bueno, vamos a empezar por el primer paso.
Exactamente.
Que eso es lo que yo siempre le digo a la gente. O sea, no, sí, está bien que tengamos estas grandes metas, pero dar el primer paso para mí ya como que le baja un poco esa fantasía de que esto es imposible, ¿tú me entiendes? Porque
sí.
Tú terminas, con ese primer paso te das cuenta, ay, estoy hablando con un ser humano del otro lado del teléfono, o tú sabes, cositas así que tú dices, ah, mira, yo lo puedo hacer.
Y cuando tú lo decides, y tú lo viviste segurito, tú te encuentras más apoyo del que tú creías, porque
Totalmente.
Tú estabas tratando de hacer algo muy grande.
Totalmente.
Y las personas que seguro vieron o a las que tú te acercaste pidiendo ayuda o diciéndole ven y coopera, probablemente pensaron, Michelle está haciendo algo del otro mundo. O sea, ¿cómo
claro,
yo puedo entrar
claro,
a hacerlo más fácil o a hacerlo más lograble? Y es un tema que yo también lo vivo. Algunas veces yo también me vuelvo loca y digo, no puedo,
me abrumo,
no puedo.
Claro.
No puedo. Pero algo que a mí me funciona mucho es comenzar por lo más simple siempre, pero comenzar. Uh-huh. Y yo lo predico mucho cuando doy consultoría, cuando doy mentoría. La gente, eso es normal, más normal de lo que tú crees. Todos pasamos por ahí. Uh-huh. Y si tú quieres algún día hablar en público, comienza por, en la reunión en la que tú estás, dar una opinión.
Sí.
No te propongas llenar un TED Talk. No te propongas eso.
Ni sufra porque no lo has hecho, ¿entiendes?
Exacto. Olvídate de eso, déjalo atrás.
Sí, como que para mí, que se ve como un ganar. O sea, para mí ganar hoy es grabar este podcast, ¿entiendes? Para mí ganar hoy es levantar la mano en esa reunión.
Exacto.
Y eso es súper importante.
Exacto, porque ¿qué va pasando ahí? Tú te vas sintiendo cómoda y uh-huh. tú vas creando tu propia confianza. Uh-huh. Tú te atreviste a hablar en esa reunión y no pasó nada. Al contrario, encontraste gente que te apoyó y que contribuyó a la conversación. Uh-huh. Pero ya después de ahí, tú te atreves a decirle a tus compañeros, yo quiero hablar de tal tema, vamos a una reunión y yo la voy a liderar. Y ya tú comienzas a exponerte de forma diferente. Realmente. Hasta que tú vas dando ciertos pasos controlados, ¿verdad? Porque es lo que te digo, creemos que para comenzar tenemos que comenzar llenando el estadio olímpico, ¿verdad? Uh-huh. Hablándole a alguien. Uh-huh. Pero no, es vas acumulando pequeños pasos que vas dando a medida que te sientes lista, o que, ¿verdad? O que lo puedes tener controlado porque lista nunca estamos, pero comenzando. O sea, si tú no comienzas, tú lo puedes aplicar lo que tú quieras, pero si tú no comienzas a lo mejor a hacer el podcast, no puedes aspirar a que un día tú te vas a levantar y te vas a registrar y te van a aceptar para un TED Talk.
Claro.
No va a pasar.
Totalmente. Entonces, volviendo un poco atrás, porque quiero llegar a Girls in Tech, que es, digamos, una de las razones principales por las que estamos aquí sí. hoy, además de conocerte a ti. Luego de la Philip Morris, ¿qué tú haces? Y si quieres, cuéntame un ching en cómo tú terminas cayendo en Girls in Tech.
Claro que sí. En los últimos meses de Philip Morris, en el año pasado, un amigo de hace mucho tiempo funda una compañía que trabaja Project Management. Uh-huh. Él y yo no conocemos
desde... Es lo que a ti te encanta.
Exacto. Esa es mi pasión, ayudar a la gente a lograr sus objetivos. Él y yo habíamos trabajado juntos en GCS y un corto tiempo en Philip Morris, muy alineados los dos con la forma en la que se deben de hacer las cosas y en cómo lograr cambio. Y él me llama para que le colabore como COO, muy emocionada, yo me meto de lleno. Uh-huh. Cuando eso todavía estoy en Philip Morris, y pasa que ya en ese momento, eso, yo digo que hay veces que la vida te trae cosas como para que tú te animes a tomar ciertas decisiones.
Sí. O te lo complica para que tú busques la salida.
Exacto. Sí. Y ya en ese momento, en esa evaluación que yo te digo que pasan todos los años, ya yo había decidido que yo me tenía que ir.
Ah, wow, qué interesante.
Ya yo me tenía que ir porque si bien yo podía continuar y podía crecer, era crecer en una forma en la que yo no la estaba buscando. Entonces, si yo quería dar pasos hacia mi propio objetivo y hacia mi meta, yo tenía que hacer un corte porque si no, me iba a seguir acomodando y yo no iba a dar los pasos en el sentido que sí lo tenía que dar. Entonces dije, ok, yo estoy bien, pero si me quedo más tiempo, me voy a acomodar y no me voy a ir. Uh-huh. Entonces me fui preparando, fui pensando y ya como en febrero tomo la decisión de que salgo a explorar yo misma otras cosas. En ese momento estoy trabajando en BW todavía. Y todavía sigo colaborando con ellos. Y fue una experiencia tan gratificante que no te la puedo explicar. Porque ya en PMI yo me había ganado respeto, credibilidad, confianza. E independientemente del rol que yo tuviera, conseguía que se me incluyera mucho y se me diera mucha oportunidad de exposición. Porque yo soy muy clara. Yo colaboro mucho en temas de innovación, de cosas nuevas. En cualquier sitio que iba se me reconocía como agente de cambio. Y eso, la verdad, que abría muchas puertas. Uh-huh. Entonces, era muy bueno. Pero en BW, como Chief Operating Officer, yo tenía el espacio para causar e iniciar mucho cambio.
Eso a mí...
Eso uh-huh. fue como que, wow, o sea, esto era lo que yo tenía que hacer. Sí, sí. Era esa apertura, mucho por la confianza que me tiene Huáscar y lo alineado que nosotros trabajamos en que vamos a hacer esto, vamos a traer este equipo, vamos a dar la vuelta a esa estructura, vamos a proponer esto así, vamos a trabajar de diferentes formas. Era una responsabilidad diferente. Era la responsabilidad de que nosotros nos teníamos que ocupar de mantenerle el trabajo a las personas que nos colaboraban. Uh-huh. Era el asegurar a través de otras personas, ya no solamente el entregable del proyecto, es la imagen de la empresa y la imagen tuya que está de por medio, cada vez que un recurso se presentaba ante una consultoría, una propuesta o un servicio.
Tú estabas emprendiendo.
Bueno, sí se puede decir. Y eso fue una experiencia que para mí tiene un valor gigante. Porque desde tú ponerte en el zapato del cliente de una forma diferente, desde negociar la parte más básica hasta la parte más compleja, de tú poder asesorarlos y decirle, mira, yo sé que esto funciona, vamos a caminar por aquí. Uh-huh. El de poder mentorear a la gente para que trabajara distinto, la parte de la estructura interna, el poder influir prácticamente en todo, fue una experiencia, la verdad, que retadora, salirme de mi zona de confort, y por la que yo estoy gratamente agradecida.
Qué bueno. La verdad es que sí, que yo tuve una experiencia similar, o sea, de salir de una multinacional a una empresa grande, donde los procesos están escritos y sí podemos ser agente de cambio, pero no es lo mismo que tú llegas a un sitio y crear. Y tú poder, que lo que tú proponga o que lo que sale de tu cabeza, tú puedes verlo caminando en la Exacto. calle, ¿entiendes? Y yo entiendo lo que es lo gratificante que es eso. Yo creo que por eso a tanta gente le gusta emprender. Y yo creo que por esa época que nos encontramos sí. nosotras
sí, sí.
Y llegamos a lo que es Girls in Tech, ya yo soy presidente de Girls in Tech, pero tú estás liderando la organización, sí. tú eres Managing Director, en conjunto con
Ingrid López,
dos estrellas, honestamente. Y ya, bueno, yo y mi socia, que era Adriana Selman, para quien no lo sepa, ya teníamos un tiempo buscando a alguien. Decíamos como que, bueno, ya lo que nosotros queríamos hacer, que era construir ese puente, lo hicimos. Necesitamos ideas frescas, ideas nuevas. Y nos encontramos contigo, que tú estás en un punto de tu vida donde tú podías dedicar ese tiempo. Que para mí es interesante. Duramos mucho tiempo buscando a alguien porque es una posición no paga, es importante que la gente sí. sepa, es algo voluntario y Girls in Tech se ha vuelto algo mucho, mucho más grande ya. Entonces, hacerlo de manera voluntaria es un segundo trabajo
sí.
y para mí eso es un trabajo de personas que son, o sea, yo no sé, yo lo pongo muy en alto, ¿entiendes? Sí. Y yo siempre he dicho, la cantidad de personas que yo he conocido a través de eso no tiene precio. Entonces, cuéntanos sobre Girls in Tech, ya yo expliqué cómo tú llegaste, o sea, la verdad es que te entrevisté, hablamos y ya dijimos, ok, tú entraste de una vez, cuéntanos un poquito sobre la organización y qué se está haciendo ahora y la verdad, señores, yo no he estado tan involucrada, o sea, que yo me voy a enterar con ustedes de alguna cosa.
Mira, muy contentas, Ingrid y yo con esa oportunidad. Comenzamos de una vez a entender el equipo, a saber dónde estaba todo, a comenzar a idear.
A organizar.
A organizar, pero también a bajar los pies a la tierra, ¿verdad? Sí. De que uno llega con bastante ánimo y uh-huh. quiere hacer muchas cosas, pero hay que siempre recordar, mira, esto es al paso, la gente trae su tiempo voluntario, porque, ¿verdad? Si bien nosotras hacemos un gran esfuerzo, las chicas que están detrás de todo esto también generan muchísimo valor, porque uh-huh. ellas traen su tiempo, traen sus ideas y le ponen mucha pasión a que las cosas sucedan. Uh-huh. Entonces, nosotras entrando era mucho de conocer al equipo, armar con ustedes la estrategia de lo que queríamos hacer este año, ir haciendo.
Y para el que no lo sepa, quizás voy a dar una pequeña intro. Girls in Tech es una organización sin fines de lucro sí. que busca cerrar la brecha de género en tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que más chicas, al final, el objetivo es que más chicas entren al área de tecnología.
Exacto, que se mantengan.
Para que no tengan quizá, o que tengan una experiencia más positiva al momento de estudiar, o se sientan como con esa fuerza, o vean personas iguales que ella. Y es una organización internacional, y bueno, el capítulo lo lidera Ingrid, y su y partner y decide. Entonces, siguen contando un poquito de qué están haciendo. O sea, Adrián y yo hicimos una serie de programas, pero ustedes le dieron la vuelta y dijeron, no, tenemos que tener más contacto con la comunidad, tenemos que conocer más a las chicas. Entonces, cuéntanos un chin de los programas, o sea, lo que decidieron hacer y qué han visto, o sea, con qué se han encontrado.
Claro, como tú decías, Ingrid y yo somos muy afín en ese tema de que cómo nosotras hacemos para que crezca la comunidad. Y queríamos que creciera el voluntariado, pero también la cantidad de mujeres que se impactan por esto. Niñas, jóvenes, de todas las edades. Que pudiéramos tener mucho más cercanía para que ellas puedan participar en qué se va a hacer. Entonces, eso es algo que poco a poco queremos ir construyendo para que la comunidad que ya es parte y la que se va a añadir pueda decir, mira, yo necesito aprender de infraestructura, yo necesito aprender de inteligencia artificial y nosotras podamos buscar ese apoyo para ponerlo a su disposición y crear ese contacto y esa experiencia. Este año hemos estado muy enfocadas en hacer esto y comenzamos con dos actividades que son las tertulias. Ya nosotros sabemos que en oportunidades se dan estas charlas bien amplias, donde se aprende mucho, donde tenemos a una speaker o un speaker experto, pero en esta ocasión lo que estamos haciendo es un grupo mucho más privado. Entonces traemos a alguien que también sabe mucho de un tema, una experta o un experto, y esa persona viene a compartir con una comunidad pequeña, a lo mejor de 30 chicas, también recibimos a los chicos, donde 100%. Se pueden hacer preguntas directo. Casi como que la interacción que estamos teniendo aquí, ya tuvimos dos, una de inteligencia artificial y una sí, de la de crédito, y ya tuviste cómo era. O sea, esta persona comienza a explicar, pero la gente la interrumpe y le dice, mira, pero a mí me pasó esto y tal cosa, yo no le entiendo, ¿y cuál es tu consejo? Y yo quiero saber más de tal cosa, ¿qué tú dices? Entonces se vuelve puramente una conversación.
Qué lindo. Sí. No. Sí. ¿Y cuál, qué tú has visto dentro de ese grupo? O sea, ¿han seguido como comunicándose? O sea, ¿qué tú has visto en la comunidad? O sea, ¿qué comentan las mujeres?
Comentan que quieren más. Siempre el feedback después de la actividad es que qué chulo, porque nos pasó en las dos ocasiones. En la última, que fue con Laura Camacho de Visa, para hablar de temas de tarjeta de crédito y salud financiera, duramos como una hora de pregunta al final. Ya sabes, como una hora, aparte de las intervenciones que ellas pudieron haber hecho, porque es que realmente le sacan el jugo. Entonces, las chicas terminan acercándose, terminan trayendo a alguien más y sacándole mucho provecho. Entonces, está confirmado que funciona. La idea es que, ¿verdad? Este año repitamos por lo menos una o dos en los meses que quedan y que ya el año siguiente podamos tener una estructura que nos permita tener con cada vez más frecuencia.
Me encanta. Y creo que este año hay otra actividad,
¿verdad? Hay dos actividades grandes. Está el Startup Expo.
¿Qué es el Startup Expo?
Yes. Tenemos un día completo para hablar de emprendimiento, muy orientado a emprendimiento en tecnología. Entonces, es casi como una feria. Es un día completo donde vamos a tener conferencias, vamos a tener un taller de pitch, vamos a tener mentorías que van a ser como llamadas de claridad o sesiones de claridad cortas, donde a lo mejor tú quieres que alguien te oriente en el aspecto legal o otra persona en el aspecto de modelo de negocios y tú vas a poder reservar ese tiempo con esa mentora o ese mentor para que te dé claridad en la etapa en la que tú estás.
Entonces, y pueden ir chicos. Sí, claro. La verdad es que la comunidad está mayormente constituida por mujeres, porque son las que se han ido acercando y obviamente es el público objetivo, pero qué bueno que vayamos recibiendo esas herramientas.
Y que quede algo bastante claro. Nosotros necesitamos que se unan los chicos, porque si queremos ser realistas, por dos cosas, si queremos ser realistas en el mundo en el que estamos hoy, ellos tienen un gran poder de influencia para que las cosas cambien. Porque si nosotras estamos abogando porque haya mayor balance, es porque la participación masculina es mayor. Entonces, ellos están en posiciones de poder donde ellos pueden decir, necesitamos más diversidad. ¿Qué yo voy a hacer? Y pueden tomar acción. Porque tienen el escenario de poder y de autoridad en el momento. Entonces, mientras mejor ellos entiendan la situación que tenemos, más apoyo y más rápido puede ser el cambio que queremos lograr.
Me encanta.
Y segundo, porque nosotras no estamos buscando voltear las cosas. Nosotras queremos que haya una diversidad, una equidad en la mesa, donde la mesa sea diversa en cultura, en género, en preferencias de todo tipo, en etnia. Entonces, sí se nutre mucho cuando los chicos vienen y participan también.
Claro, totalmente. Tú hablaste de dos actividades.
¿Cuál sí, es la... entonces, aparte de esta, en noviembre, del 10 al 12...
Usted han llenado esa agenda.
Del 10 al 12 vamos a tener el hackathon.
Chulis, me encantan los hackathons.
Yes, ese es algo que ustedes venían haciendo. Uh-huh. Una experiencia muy bonita la del año pasado, que ahí vemos todas las fotos y videos, un gran apoyo que esperamos tener también este año. Para los que no saben, esto es una competencia que se va desarrollando a lo largo de 3 días, donde los participantes, idealmente para grupos compuestos por chicas o que por lo menos tengan chicas, para que ellas también tengan la oportunidad de desarrollarse, se inscriben. Nosotros vamos a estar compartiendo un tema y toda su energía y concentración va a estar en crear soluciones para ese tema, uh-huh, apoyado siempre en la parte de tecnología. Entonces, van a tener ahí mentores, van a tener cierto apoyo y la idea es que su proyecto pueda llegar a cierto punto donde hagan el pitch el último día, que sería el domingo, y con mucha suerte y mucho éxito reciban algún premio.
Me encanta. Hablamos mucho de Girls in Tech y digamos lo que está haciendo esta organización, que yo amo también, pero quiero saber por qué tú decides unirte a Girls in Tech.
Bueno, Michelle, yo pienso que al mundo le hacen falta tantas cosas que como que todos deberíamos de coger una cuota de responsabilidad para dedicarnos a un tema. Entonces, si yo me voy a mi recorrido, recuerdo que hay muchas cosas que se dieron porque yo tuve a alguien que me pudo orientar. Porque alguien me apoyó a yo dar un paso, a ubicarme en un escenario en el que yo me sintiera cómoda para tomar ciertas decisiones, para meterme en tecnología, para decir, yo puedo liderar equipos de tecnología, yo puedo causar cambio, yo puedo tomar decisiones, yo puedo liderar plataformas.
Me encanta.
Y tú sabes que nosotros no estamos en el mejor escenario. Uh-huh. Si tú quieres, ¿verdad? Para los que escuchan, Hay informes muy claros de la situación que nosotros tenemos, uh-huh, de muchos años. Uh-huh. La ONE, por ejemplo, compartía, creo que era un documento en el 2017 que te hablaba de 2013 a 2015 y cómo nosotros o cómo se estaba desarrollando el tema de la brecha digital en República Dominicana. Que diciéndolo muy rapidito, el tema de la brecha digital se puede dividir en varios puntos. El tema del acceso a los dispositivos e internet, uh-huh, el cómo usamos la tecnología, pero también cómo se da el tema del conocimiento experto, que ahí es donde entra el tema de carreras. Uh-huh. Y en temas de acceso a lo primero de los dispositivos e internet, la brecha estaba como bien, no había mucho tema. Luego tú te pasas al tema de en qué usamos. Uh-huh. Y te daba cuenta que las chicas usaban más el internet para temas educativos y para aprender. Y los chicos tenían como que mayor incidencia a temas de diversión, videojuegos, películas, etc. Pero entonces luego ya tú te vas a cuando hay una decisión de estudiar ingeniería o no, y según diferentes informes tú te vas a encontrar que del 2003 a 2015, lejos de subir, íbamos bajando. En el 2013 creo que era como 61, luego éramos 64 y después bajamos de nuevo. Uh-huh. Entonces, es muy claro que falta un camino por recorrer. Y tú podrías decir, ay, decirle, pero bueno, estamos dando pasos. No te quejes tanto porque estamos dando pasos y estamos avanzando.
Eso me lo dice.
¿Verdad? Sí, pero mientras tú tengas un balance o una mesa tan desproporcionada, nosotros seguimos impactando de formas que no queremos impactar, porque es que hasta que tú no logres ese balance, las decisiones no van a ser en favor de la diversidad. Van a ser siempre con el sesgo de una participación mayormente masculina que va a tener ciertas inclinaciones, porque no tiene quien traiga otra información. Sí. Entonces, tú de nuevo, hay otro documento de la CEPAL que te habla, que ese sí es muy reciente, es como del 2020, y te habla de que en temas de tecnología, en carreras, las mujeres ya en el 2020 estaban como a un 39%. Y en temas de ingeniería como un 38%, o al revés los números, pero eran bastante, bastante cercanos. De nuevo, ay sí, deciré, pero lo que falta es un 10% para llegar a la mitad, o sea, no. Ajá. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que esas son las chicas que inician.
Sí, eso te iba a decir.
Esas son las chicas que dieron el paso de iniciar. Ahora falta las que se cambiaron de carrera, las que al final decidieron quedarse, pero tienen 10 años el mismo puesto porque no cuentan con el apoyo para hacerse camino y desarrollarse, para apostar por la posición de gerente, por la posición de CTO, que ahí es que queremos llegar, o la de CEO. Uh-huh. Nos quedamos muchas veces ahí, uh-huh, en mando medio o menos de mando medio. Y las que sí llegan a posiciones altas terminan siendo como un 33% porque las otras se salen. Del número que hablábamos anteriormente, sí. No del 100% de las personas, claro, que ocupan los puestos.
Claro. No, y otro argumento que me han dicho a mí es, bueno, pero ¿y si a las mujeres no le interesa tanto estudiar ingeniería de sistema?
Ay, no, Michelle.
Que ya hay muchas encuestas que demuestran lo contrario. Y yo siempre digo, pero le interesaban las matemáticas, le interesaba la física, o sea, en igual proporción, era equitativo al momento de tomar una decisión. Y yo creo que la razón por la que hemos ido echando para atrás lo que sea, viene uno, incentivo, yo creo que del entorno, pero dos, el mercadeo. Yo pienso que el, ¿sí?, mercadeo tiene muchísimo que ver también, como que lo que vemos en la película, lo que se ven varones nada más programando.
Es que la representación importa.
Importa muchísimo.
Importa muchísimo. O sea, y no, mira, yo cojo un pique con eso, con el tema de la representación, porque tú vas, y uh-huh, te voy a poner un ejemplo sumamente sencillo, tú quieres una presentación y tú te encambas. Yo el otro día estaba trabajando algo y escribí ambición para encontrar algo con qué representarlo para una mentoría. ¿Y tú vas a creer que todas las imágenes que salían eran de hombre?
No.
Sí. Y si tú veías una mano, era una mano de un hombre. Y si el hombre, y si se estaba liderando algo, era un hombre parado, uh-huh, él explicando y la mujer sentada mirándolo así. Y tú buscas y buscas y tú no vas a encontrar la imagen que tú estás buscando representativa en un minuto. Tú tienes, uh-huh, que tener un compromiso con tratar de hacerlo para tú conseguirla, porque te va a tomar tiempo. Uh-huh. Y a eso hay otra cosa que influye mucho, es que tenemos los estereotipos demasiado arraigados. Uh-huh. Tenemos el estereotipo, que lo puedes buscar en donde quieras, de que a las mujeres se les da mejor la lectura y los idiomas. Y que los hombres tienen una inclinación y un potencial más natural para las matemáticas, la ingeniería y las ciencias. Uh-huh. Eso es mentira. Uh-huh. Eso es lo que a ti te enseñan cuando tú eres pequeña. Si a ti siempre te pasan los mismos juguetes. Uh-huh. Y si cuando aparece un campamento de lo que sea, de programación, de robótica, hay dos niños en la casa y los padres piensan en que el niño se va al campamento de robótica y la niña se va a un campamento de arte por chancearla, uh-huh, con algo. Estamos preconcebiendo en ellos cuál es la imagen que tienen que tener de, uh-huh, sus talentos y de, uh-huh, las cosas que a ellos se les da bien. Entonces, hay que hacer un trabajo desde pequeño, y eso es parte de lo que tratamos de hacer en Girls in Tech, de que las niñas tengan oportunidades de curiosear, de ponerse en el escenario, de ver cómo me va. Y la verdad es que se comprueba que eso funciona. Uh-huh. Hace como un mes y algo, en alguna de las oportunidades que ya he tenido de hablar con niñas, habían unas adolescentes que decían, era uno de los cursos de Decoding Space de este verano, uh-huh, de programación web. Y una de ellas decía, esto era dificilísimo. Yo en un momento pensé como que yo no doy para esto y yo me voy a salir. Pero el profesor me tuvo mucha paciencia. Wow. Y el profesor me fue enseñando y ya luego ya presentó su proyecto, igual o mejor que cualquier otra persona, uh-huh, del campamento. Pero ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Qué pasa cuando la niña dice, esto es muy difícil, y yo no puedo, y yo no sé, y me está dando mucho trabajo, y me frustro? Yo la ayudo a que pueda recorrer el camino para llegar al punto donde ya ella aprenda, para que ella también se demuestre a sí misma que cuando ella se dedique, ella consigue resultados. O yo le digo que eso es una carrera de hombre, tú no da para eso. Olvídate de eso, mija, que hay otra cosa que hacer. O sea, que yo, claro, promuevo en la niña.
Claro, yo creo que es una muy buena forma de nosotros cerrar este segmento. Y es eso mismo, es un trabajo de todos el poder impulsar a que más mujeres entren en esta carrera, pero que haya mayor diversidad en todos lados, en general. Y lo que yo digo, eso no es algo que es solamente conveniente para la mujer, es conveniente para la empresa a la que aplique esa diversidad, porque está dando servicios o productos que llegan a más personas, porque quienes están adentro los están representando. Entonces, bueno, gracias primero por liderar esta iniciativa, que me la encuentro súper linda, y que ahora ustedes se están enfocando también en edades más jóvenes, que yo entiendo que eso es algo súper importante. Y voy a cerrar con esa pregunta, ¿por qué decidieron involucrarse en esas edades y qué hicieron con ese campamento de Coding Space?
Bueno, ese campamento y las oportunidades que conseguimos para las chicas fueron gracias al apoyo que nosotros recibimos de diferentes instituciones. El Ministerio de Industria y Comercio es siempre un aliado para esas actividades en general de todo lo que hacemos en Girls in Tech. Y Visa nos ha dado mucho apoyo, Altiz, en ese tema del campamento también se unió Indotel. Todo eso es posible gracias a que hay instituciones que dicen, yo estoy aquí y yo quiero apoyar de alguna forma. Nosotras nos fuimos encaminando hacia ese lado por lo que hablábamos hace un momento de que si tú quieres que ellas se animen, tú tienes que ir dándole probaditas. Tú tienes que exponerlas en el ambiente de una forma donde ellas se diviertan, aprendan y se sienten cómodas. Era lo mismo que yo te decía de mi propio caso. Mi mamá fue construyendo, yo no sé si fue a propósito, si fue planeado o no, pero ella fue dando pasos para exponerme a mí a ciertos ambientes que terminaron haciéndome sentir cómoda, de que yo no me cuestionara cuando yo fui a elegir una carrera, pero yo no voy a poder con esa carrera.
Claro, te dieron la opción.
Exacto. Entonces, inmediatamente las niñas conocen, ya ahí cambia el discurso, porque cuando tú las entrevistas al final y te dan los testimonios, pasa lo mismo siempre. Sale una niña totalmente diferente. Y la niña ahora que va a entrar a su ciclo escolar va a ver las cosas con otros ojos. Entonces es probable que se anime a hacer otras cosas, que sea más curiosa con temas que ella nunca había tratado de probar y que eso a lo largo de su vida tenga otra consecuencia, porque nunca es querer obligar a las chicas a que se metan en
No.
algo que no es su pasión. Pero yo creo que está más que claro, por inclusive todos los avances que tenemos hoy en día, que es necesario que sepamos y que nos involucremos con tecnología.
100%. Y yo creo que ahí sí podemos
Sí,
cerrar
ya, ¿verdad?
este segmento y pasar al próximo que se llama Rapid Fire. Yo te voy a hacer unas cuantas preguntitas y tú responde lo primero que te venga a la cabeza. ¿Lugar favorito en la República Dominicana?
Bueno, es Punta Cana porque tiene de todo y es muy fácil de llegar.
Yo no te pregunto, esto no está aquí, pero equipo de pelota.
Yo no sé nada de deportes.
Anda. Licey,
El
para
que
la
gane.
próxima. Persona famosa o exitosa internacionalmente con la que te gustaría tener una conversación.
Ay, Dios.
Yo sé, estaba densa esa. Sí, fue
Sí.
Mariela que la hizo.
Bueno, wow. Wow, Dios. Tengo la mente en blanco, pero.
O alguien que admires.
Bueno, muy temprano una persona me enseñó a mí a que realmente uno no debe de admirar a las personas, sino admirar cosas en las personas.
Wow.
Para no, ¿verdad? Que no defrauden a uno ni uno ponerle tanta expectativa sobre sus hombros. Pero a mí la labor que hace Melinda Gates con su fundación
Porque la amo.
me parece extraordinario. Hay un libro que ella tiene que se llama The Moment of Lift, que yo pienso que todo el que está involucrado en tratar de ayudar a otras personas tiene que leerlo, porque te da mucha mucha perspectiva de cuando tú llegas a un sitio, cómo que tú tienes que liderar el cambio. No llega con tu maleta de yo vengo de
Sí.
tal sitio y aquí se dice así, yo sé mucho, sino que es habilitar a la comunidad, darle de lo que ellos tienen, enseñarles a cómo ellos mismos levantarse y desarrollarse, ¿verdad? Para que sea sostenible en el tiempo.
Me encanta. Y ahí tú contestaste otra, Rapid Fire, que era un libro. Color que mejor te representa.
El agua.
El agua.
Sí.
Ok. No voy a preguntar por qué, porque es de Rapid Fire, pero le escriben a ella. Y bueno, ahora normalmente le pasamos el micrófono al invitado para que tú dejes un mensaje para inspirar o motivar a que más chicas entren en tecnología o que entren, lleguen a sus sueños, lo que tú quieras.
Oh
Te
my
paso
God,
el micrófono.
qué responsabilidad tengo ahora mismo. Se podrían decir muchas cosas, ¿verdad? Pero yo diría, y esto no es original mío, pero es algo con lo que yo he vivido hace muchos años, si tú no estás trabajando para tu objetivo o tu visión, ten por seguro que estás trabajando para la de alguien más, porque te vas a dejar llevar. Si tú no estás decidiendo cómo tú quieres invertir tu tiempo, qué tú quieres aprender, en dónde tú te ves en cierta cantidad de años, tú vas a estar todos los días levantándote y usando tu tiempo para que alguien más avance. Y eso lo puedes aplicar a lo que tú quieras. Si llegaste a una relación y tú no sabes lo que tú quieres de la relación y cuáles son tus non-negotiables, olvídate que tú vas a terminar cediendo y haciendo cosas con las que no te sientes cómoda. Si tú llegaste a una empresa Y la empresa siempre tiene clara su visión y sus objetivos. Y tú no vas cruzando, si eso se intercepta en algún momento con los tuyos, tú vas a invertir tu energía, tu tiempo, tu conocimiento en que eso crezca. Y probablemente tú no te vas a desarrollar hacia donde tú quieres ir. Lo mismo con tu emprendimiento. ¿Qué es lo que tú quieres sacar de ahí? Que muchas veces es algo más que dinero, ¿verdad? Porque toda la empresa tiene que ser profitable, pero hay algo detrás de ahí. ¿Qué es lo que tú quieres sacar? Eso no se te puede perder, porque si se te pierde, a cualquier sitio que llegues, terminarás cediendo, moldeando tu producto, tu servicio, a lo que otro tiene en su imaginario y a lo que otro está persiguiendo. Entonces, pónganse para lo suyo, determinen hacia dónde quieren ir y denle para allá.
Me encanta y yo te voy a tomar prestado eso porque me ha gustado muchísimo y gracias, Ire, por estar aquí hoy. Pueden seguir a Girls in Tech en
Instagram, @girlsintechdr. Inscríbanse en el newsletter porque nosotras venimos con cosas fuertes. Pronto vamos a compartir vacantes por ahí y solamente la vamos a compartir por correo. Y ahí se van a poder enterar en esos dos canales de todo lo que nosotras estamos haciendo.
Entren al link en el bio.
Exacto.
Gracias por acompañarnos en este episodio 67 del podcast Dominicans in Tech, una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde compartimos las historias inspiradoras de los dominicanos y las dominicanas que se abren paso en la industria de tecnología en el mundo. Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como el Viceministerio de Comercio Exterior y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast. También puedes ver este video del episodio en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, @dominicansintech. Y si te gustó este episodio, comenta tu parte favorita y ayúdanos a llegar a más dominicanos dando like y compartiendo nuestros episodios en tus redes sociales. Hasta la próxima, señores.
Gracias.